Crianza Respetuosa. Un podcast para reflexionar nuestro rol de adultos en la crianza de los niños y las niñas.
Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hola Manu, ¿cómo estás?
Hola Flor, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la crianza, que es la alimentación. La alimentación es un aspecto que está íntimamente relacionado con la crianza y de hecho podemos decir, como para empezar, que criar significa cuidar, alimentar y educar también a un ser vivo. Alimentar, entonces, podemos pensar que es una responsabilidad que tienen los padres y las madres frente a sus hijos. Es un derecho básico que ellos deben garantizarles siempre.
Exactamente, de hecho comer, alimentarnos, es mucho más que ingerir alimentos, ¿no? Es más que una necesidad fisiológica. Se trata de un entramado que conjuga el cuidado de nuestra salud física, emocional, espiritual, es decir, atraviesa toda nuestra existencia.
Bien, bien, entonces por eso en este episodio nos hemos propuesto acompañarlos y guiarlos un poco en esta tarea tan linda que es la de alimentar a nuestros hijos, ¿no? Y para hacerlo, hemos invitado a una profesional muy formada en el tema, que es Macarena Álvarez. Ella es nutricionista y se dedica actualmente a la clínica y recibe muchas consultas relacionadas con la temática de la alimentación en los niños. Así que estamos muy contentos. Ella va a ser nuestra primera invitada acá en el podcast. Así que te damos la bienvenida, Maca. ¿Cómo estás?
Hola, Manu. Hola, Flor. ¿Cómo están? Yo muy contenta de participar de este episodio. Me parece muy importante abordar esta temática que tiene que ver con la alimentación en la infancia, porque como yo les digo siempre, si bien la alimentación es muy importante en todas las etapas de nuestra vida, durante la infancia cumple un rol esencial. Primero que nada, porque una alimentación adecuada en esta etapa es fundamental para el óptimo crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas. Y segundo, porque es en este momento donde ellos empiezan a formar patrones y conductas alimentarias más firmes, que son las que generalmente van a predominar a lo largo de sus vidas.
Exactamente, tiene que ver un poco con esto que hemos comentado en otros encuentros, sobre la importancia que adquiere este momento de la vida, la infancia, porque va a tener gran repercusión a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
Exactamente, por eso resulta útil en este momento, en esta etapa, trabajar en la formación de hábitos alimentarios saludables, que son conductas que van a perdurar en la adolescencia, en la edad adulta también. Y resulta más fácil trabajar en la formación de este tipo de hábitos desde edades tempranas que tratar de modificar malos hábitos cuando ya son más grandes, porque los mismos van a estar más instalados, más arraigados a la persona. Por eso ahora, junto con Flor y Manu, les vamos a dar algunos aspectos para que tengan en cuenta, para que puedan implementarlos desde sus casas, con el objetivo de contribuir en la formación de estos hábitos alimentarios saludables. Para eso vamos a abordar varios temas y el primero tiene que ver con la incorporación de nuevos alimentos.
Genial, Maca. Sí, me parece que ese es un tema muy importante como para empezar a generar algunos hábitos más saludables, porque intuyo que por ahí en consulta deben llegar muchas mamás y papás planteándote esta situación de que sus hijos quieren comer siempre lo mismo, por ejemplo. Así que bueno, contanos cómo podemos hacerlo en lo cotidiano a esto para que los niños puedan empezar a ingerir nuevos alimentos, ¿sí?
Mi recomendación como nutricionista, primero para empezar, es que los niños tengan una alimentación variada y equilibrada, ¿no es cierto? Y con eso me refiero a que puedan incorporar todos los grupitos de alimentos: frutas y verduras, cereales, legumbres, lácteos, carnes, porque cada uno de esos grupos les aporta nutrientes esenciales, que son los que ellos necesitan para crecer y desarrollarse. Pero como bien dijo Manu, esto de incorporar todos esos grupos no siempre resulta una tarea fácil y sencilla para los papás. Por eso ahora yo les quiero aportar una herramienta para que tengan en cuenta en estos momentos. Y tiene que ver con la comunicación. Un tema que Flor y Manu ya han mencionado en otro de sus episodios. Y volviendo al ejemplo de las verduras, que por ahí es el grupito que les cuesta incorporar, preguntarle a sus hijos qué verduras le gustan, cuáles no le gustan, y ir indagando sobre eso. Que ellos, por ahí, si no saben decir o si no se les ocurren, nombrárselas, mostrárselas a través de imágenes. Y a partir de eso, ir anotando, de hecho, si quieren, hacer un listadito del grupito. Por un lado, de las verduras que les gustó, por otro lado, vamos a tener las que no. Y a medida, como yo les decía, que vayan indagando, van a surgir también otras verduras que, por ejemplo, nunca han probado. Entonces, va a estar bueno trabajar primero en ese grupo, en base a ese grupo. Y proponerle a mi hijo que las pruebe. Y para eso ofrecerle distintas preparaciones a través de las cuales podría incorporarlas, proponerles y hacerlos participar en esa decisión, que ellos participen y puedan decidir primero a través de qué preparación le gustaría incorporar esa verdura. No sé qué opinan ustedes, chicos, con respecto a eso.
Bien, me parece que está muy bueno incluirlos en las decisiones. Pero en esto es importante hacer una diferencia. Siempre la decisión última es de los adultos responsables, ¿no? Entonces, nosotros como adultos les planteamos que es muy importante que coman verduras, les explicamos el por qué ellos tienen que hacerlo, pero siempre les damos la posibilidad de elegir de qué manera, como decía Maca, en qué comidas, qué verduras puntualmente, en qué momentos y demás.
Bien, y se me ocurre por ahí que a partir de todo esto podemos combinar alguna comida que sí les gusta con alguna verdura que no les guste tanto por ahí o que no la haya probado de otra forma para ver si les gusta, Maca, ¿no?
Totalmente, eso resulta súper útil. Por ahí, por ejemplo, yo les digo a los papás, bueno, ¿qué verdura no le gusta a tu niño, a tu hijo? Y capaz que no le gusta el brócoli. ¿Y qué alimento sí le gusta o sí prefiere? Y me suelen decir, por ejemplo, los fideitos con crema y queso. Y bueno, incorporar el brócoli en esa preparación. Y probablemente el niño se anime más también a probarlo. Otro tema relacionado a la incorporación de nuevos alimentos es la neofobia alimentaria. ¿Qué es? Es el miedo o el rechazo a probar nuevos alimentos. Y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en la infancia, a veces también en la edad adulta, y que me pareció interesante que papás y mamás supieran que existe este trastorno, para que puedan entender a sus hijos y saber que a veces el niño o la niña no es que no quiera probar un nuevo alimento o que no lo hace por capricho, sino que detrás de eso está esa emoción, está el miedo que los frena y no se animan a hacerlo. Y frente a esto, quería ver qué opinan con respecto a eso, Manu y Flor, esta emoción que está muy presente en los niños.
Bueno, creo que esto un poco se vincula con el tema de inteligencia emocional que hemos mencionado en otros encuentros, ¿no? Esto de poder conversar y dialogar con nuestros niños y niñas para comprender realmente lo que les está ocurriendo. Porque generalmente detrás de estas emociones hay un para qué. Esa emoción está cumpliendo una función y si nosotros nos damos el espacio y les damos el espacio a ellos para que puedan identificarla y transmitirla, tendremos más herramientas para actuar ante ella. Entonces podemos pensar que quizás esas no ganas de consumir un alimento en realidad manifiestan un miedo, ¿no? De que no saben o no conocen ese alimento y no es meramente por capricho, ¿no? Como decís vos, Maca.
Bueno, Maca, y frente a esta situación de miedo que pueden presentar a veces los niños y niñas, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para hacerle frente?
Mi recomendación es, primero que nada, que tengan mucha paciencia, que sigan insistiéndoles a sus niños y para que se animen a probar ese nuevo alimento. De hecho, hay estudios de que una exposición repetida a un nuevo alimento hace que el niño lo conozca más, se familiarice con ese alimento y se anime a probarlo. Muchas veces se necesitan hasta 10 exposiciones, o sea, brindarle ese alimento hasta 10 veces hasta que el niño se anima y lo prueba. Por eso es importante paciencia. Bueno, y en esto de incorporar nuevos alimentos, juega un rol importante la elaboración, la forma en que preparamos esas comidas. Y aquí cumple un rol esencial la creatividad. Es muy importante que como papás y mamás seamos creativos a la hora de elaborar las comidas para no caer siempre en las mismas preparaciones, porque los niños se cansan y se aburren muy fácilmente. Entonces está bueno buscar preparaciones coloridas, variadas, divertidas, para que ellos se animen y tengan más ganas de probarlas. Por ejemplo, yo les suelo plantear de pensar en una verdura, que por ahí es un alimento que les cuesta más incorporar a los niños, y por ejemplo que fuera la berenjena, y ver de qué formas puedo incorporar a esa verdura en mi alimentación. Y armar un listadito. Bueno, podría incorporar la berenjena en una milanesa, o podría ser a la napolitana con tomate y queso, o en el relleno de una tarta, o en una hamburguesita, en una croqueta, en una lasaña. ¿Sí? Ir anotando distintas preparaciones y de esa forma voy a tener más posibilidades de ofrecerle al niño o a la niña ese alimento.
Genial, genial. Y me parece súper importante que en este proceso de elaboración, como ya mencionamos anteriormente, es importante promover la participación de nuestros niños y niñas, y eso va a resultar muy favorable para que los niños quieran comer después ese alimento. De esta forma logran familiarizarse con ellos, conocen mejor su color, su textura, y de alguna forma aprenden a manipularlo y cómo se cocinan, entre otras cosas, ¿sí? La mejor forma por ahí de hacerlos participar es asignarles tareas que sean simples y siempre teniendo en cuenta que sean acordes a la edad de los niños y las niñas. Por ejemplo, pueden ayudarnos a lavar verduras o que nos alcancen utensilios, que nos ayuden a batir los huevos, a rebozar el pan para las milanesas. Todas esas son tareas simples que ellos pueden hacer con total tranquilidad. De esta manera ellos se sienten partícipes del resultado final y probablemente tengan más ganas de probar esa comida que ellos mismos han elaborado con la ayuda de sus padres.
Bien, todo esto tiene que ver un poco con la incorporación de nuevos alimentos, ¿no? Yo, Maca, te quería consultar si también la forma en que nosotros organizamos o la distribución de las comidas también influye y si también hay algunas herramientas para tener en cuenta en relación a eso.
Totalmente, Flor, influye y muchísimo. Mi recomendación siempre es que realicen las 4 comidas principales, que son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y son las 4 iguales de importantes, ¿sí? Está bueno que las realicen y para eso puede resultar útil dentro de la familia establecer y respetar horarios para cada una de las comidas. Esto de realizar las 4 comidas diarias va a ayudar y promover una alimentación más saludable porque se van a elegir alimentos más sanos, de mayor valor nutritivo y calidad nutricional y, como vos decís, Flor, van a estar mejor distribuidos a lo largo del día.
Claro, entiendo. Y, por ejemplo, cuando los niños o las niñas van a la escuela o al jardín, ¿cómo podemos nosotros como adultos organizarnos o lograr ahí una buena distribución de la alimentación?
Es así, durante época de clases, la merienda o estas colaciones escolares están presentes y son una comida más dentro de la rutina de los niños. Por eso resulta útil planificarlas con tiempo y mi recomendación ahí es que traten de llevarse en la medida de lo posible la merienda o la colación desde sus casas y no recurrir siempre al dinero, porque ahí los niños suelen elegir alimentos menos nutritivos cuando ellos compran. Entonces plantearles esto de que solo un día quizás lleven el dinero y el resto de los días llevan esa colación ya planificada desde sus casas.
Bien, me parece que también está bueno, además de respetar los tiempos o las 4 comidas del día, respetar el espacio de la comida como un espacio sagrado para la familia, en donde no intervenga, por ejemplo, la tecnología, como ya hemos dicho en algún otro podcast, y intentar que ese momento sea un momento cálido, tranquilo, relajado, y no un momento tenso. Entonces tenemos que proponernos intentar que ese sea un espacio de encuentro, de diálogo, donde compartimos, nos podemos mirar a las caras y conversamos sobre nuestro día, le preguntamos a quien tenemos al lado cómo le fue y todo. Esto proporciona la sensación de una red familiar que aporta sentimientos de pertenencia a todo el grupo familiar.
Bien, me parece que es indispensable, ¿no? Darnos como familia ese espacio para comer juntos, para conversar, como dice Manu. Por ejemplo, dedicarnos el tiempo para la sobremesa, ¿no? Esto es muy importante y poder hacer de este momento un momento consciente, un momento en el que estamos completamente conectados con lo que estamos comiendo y con quienes estamos compartiendo eso, y no en piloto automático, ¿no? Como la mayoría de las veces hacemos.
Bien, y otro tema que me parece que está bueno preguntarte, Maca, es algo que ya hablamos en el capítulo sobre la puesta de límites, y es esto de utilizar los alimentos como premio o castigo. ¿Qué opinas vos sobre esto, Maca? Porque vemos muchas veces en consulta a papás y mamás que nos cuentan que para que su hijo se porte mejor, le dicen, por ejemplo, si te portas bien, te voy a dar una golosina o vas a comer postre, o por el contrario, si te portas mal, no vas a comer postre después. ¿Qué opinas de esto, Maca?
Y la verdad que esto no está bueno, porque con esto lo que logramos es que el niño o la niña asocie ese alimento con algo agradable, por ejemplo, y que lo quiera siempre que él considere que se lo merece. Por ejemplo, cada vez que me porto bien, me merezco una golosina. Y por el contrario, puede asociarlo con algo desagradable, algo negativo, y por lo tanto no quiera volver a consumir ese alimento.
Bien, me parece que está muy bueno todo lo que venís planteando, Maca. Y también me parece importante tener en cuenta un poco lo que dijimos en otros encuentros, esto de ser siempre el ejemplo de nuestros niños, ¿no? Recordemos que ellos van a imitar todo lo que nosotros hagamos o digamos. Entonces, en esto de la alimentación también es muy importante nosotros como adultos repensar nuestras prácticas alimentarias, ver qué alimentos tenemos disponibles en nuestra casa, en nuestra heladera. Si nosotros consumimos Coca-Cola, por ejemplo, todos los días y les planteamos a nuestros niños que no lo hagan, también sería un poco contradictorio y ellos obviamente no van a entender por qué les decimos que no. Entonces siempre tener en cuenta también lo que nosotros hacemos y decimos en casa.
Bueno, y ya como para ir cerrando, algo que ya hablamos también en otro encuentro, que es lo de la comunicación. Es fundamental que papás y mamás le expliquen a sus hijos ¿por qué es importante alimentarse bien? Explicarles, por ejemplo, que esto los ayuda a crecer sanos y no enfermarse. No solamente decirles tenés que comer bien porque yo lo digo. Entonces, por ejemplo, podemos explicarles que también pueden comer una golosina, pero no todos los días porque no les aporta los nutrientes que otros alimentos sí. O porque tienen muchos azúcares que les pueden hacer mal a la pancita. O lastimar los dientes, por ejemplo, si los consumen todos los días.
Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos llegado con el encuentro de hoy. Queremos agradecerte, Maca, por compartir tu conocimiento, por ser tan clara y tan concreta en los ejemplos que pusiste. Creo que va a ser de mucha utilidad todas estas herramientas, ¿no?, que fuimos mencionando y que son tan importantes a la hora de poder alimentarnos.
Muchas gracias a ustedes, chicos, Manu y Flor, por invitarme a participar de este episodio. Fue hermoso y bueno, espero que les sea de utilidad a quienes los escuchan.
Bueno, Maca, muchas gracias por haber participado también, te agradezco yo. Muchas gracias a todos los oyentes por haber llegado hasta el final. Y queremos decirles que en la descripción de este capítulo vamos a dejar el mail de Maca por si quieren comunicarse con ella, hacerle alguna pregunta o sacarse alguna duda. Y hasta la próxima, nos vemos.